Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es Fútbol Picante. Aquí estamos Rafa Puente, Adriana Maldonado, perfecto, Dionisio Estrada, un servidor Miguel Ángel Briseño. En la semana de la Copa del Mundo y a un día del último partido de preparación de la selección mexicana en Girona ante Suecia, por lo cual haremos enlace con nuestro compañero Mauricio Imay para que nos diga las novedades, las reacciones de lo que ha sucedido en torno pues a los últimos nombres que se dieron y que han quedado fuera de la Copa del Mundo, particularmente el tema de Santiago Jiménez. Rafa, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto, bienvenida.
Muchas gracias.
Adriana Maldonado, bienvenida a la mesa de Fútbol Picante,
gracias,
¿cómo estás?
Gracias, muy bien, gracias.
Dionisio.
Gracias por la bienvenida, espero sean buenos padrinos el día de hoy.
Ah, así tiene que ser. Dioni, ¿cómo te va?
Muy bien, y Mike, lo mismo para Rafa, bienvenida Adriana. Así que vamos a darle, ¿no?
Bueno, no solamente Mauricio y Mike, que ya se dice está perfectamente bien acoplado, o inclusive algo más en Girona, junto con Jared Borghetti. Señores, qué gusto saludarlos.
Pues distinguidos los dos.
Sí, pero más que distinguidos. ¿Cómo están, señores? Un abrazo.
Sí, más de 15 días aquí en Girona y comienza un poquito la ansiedad, ¿no? Porque se acerca la Copa del Mundo, Jared Borghetti, y bueno, pues se acerca también el viaje a Qatar el próximo jueves junto a la selección mexicana. ¿Cómo te va, goleador?
Muy bien, un placer estar aquí y compartir con mis compañeros en México en la mesa, con Miki.
Con Miki, con Dioni,
Miki Briz,
con Adri,
sí,
y con Rafa.
Sí.
Tremendo equipo, ¿no?
Excelente.
Excelente.
Hablemos de lo que nos gusta, ¿no?
Sí, que es fútbol y toda la información
y hablemos,
de la selección mexicana.
Y hablemos como al Tata no le gusta hablar.
Porque fue una mini conferencia de prensa, ya estaremos platicando de ello. Hoy un día que arrancó muy temprano aquí, a las 5:45 de la mañana, todavía ni salía el sol, cuando se fueron los tres futbolistas que estaban ya notificados, que habían sido los sacrificados, inclusive en unas horas más estarán llegando a la Ciudad de México, el caso de Jesús Angulo, de Eric Sánchez y de Santiago Jiménez, porque más temprano ya había dejado la concentración Diego Lainez. Y después, por la mañana también, entrenamiento, 15 uh-huh. minutos pudimos observar el entrenamiento, después nos enteramos que fue una práctica, un espacio reducido, ¿no?
Espacio reducido.
Una cáscara para soltar un poco las piernas.
Seguramente un poco de balón parado y un poco también del parado del equipo para el día de mañana.
Sí, que el parado del equipo ya desde ayer lo había adelantado Gerardo Martino. Hoy un poco más recreativo y todo está listo para enfrentar a la selección de Suecia el día de mañana, en donde lo que busca el técnico de la selección mexicana, como lo que busca la mayoría de los técnicos actualmente a unos días de arrancar la Copa del Mundo, es primero, no tener lesionados.
Sí, así es, ¿no? Primeramente, esa parte importante que desafortunadamente en muchas otras ciclos hemos visto que algunos jugadores en el último partido amistoso quedan fuera, ¿no? Así es, ojalá que no sea así el para la selección mexicana, que mañana tendrá algunos cambios y por lo que creo, la única parte que no sufrirá cambios será la media cancha, ¿no?
La media cancha, sí. Parece que tiene mucha posibilidad de arrancar Héctor Herrera otra vez como medio centro. Charlie Rodríguez como
ríes,
uno de los interiores, porque creo que voy ganando ahí una apuesta. Y el otro interior está entre Luis Chávez y Eric Gutiérrez. Ahí puede jugar quizá mañana de arranque el Guti. Nos metemos con lo que fue la conferencia de prensa.
Venga.
Una mini conferencia de prensa.
Bueno, rápida y fugaz.
Sí, solo tres preguntas. Llegaba Gerardo Martino y al salón donde fue la conferencia de prensa, aquí mismo en el hotel, y le decía... va a ser una conferencia larguita, profe, mucho que platicar. Y luego me contestó, no.
No hay mucho
que platicar. Va a ser cortita.
Pero no te imaginaste cuánto.
Me imaginé que de tres preguntas, ¿no? Escuchamos parte de lo que dijo el técnico de la selección nacional.
Solo de los 26 que vamos. Hablamos. De los 26. De los cuatro, solo el profundo agradecimiento a los cuatro porque lo que han hecho, la predisposición... tanto de Jesús como Eric de integrarse casi al inicio de todo esto y pelearla sabiendo de sus pocas posibilidades, y lo de Santi y Diego, el hecho de incluso venir hasta acá sabiendo que estaban fuera de la lista es solo digno de agradecimiento. La resolución la tomamos en función a lo a la evolución que él fue teniendo, a lo que hablábamos con él, con el cuerpo médico. Llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con lo competitivo. Si bien todavía no hizo fútbol contra un rival, como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas. Y mañana seguramente sí tendrá minutos.
Bueno, breve y conciso, Mauricio Imay, ¿a qué se debió esto? Porque él, yo recuerdo inclusive ayer un clip que vimos de una conferencia de prensa no hace mucho, tal vez una pregunta que tú le hiciste y decía, cuando dé la lista va a haber un quilombo, y sonreía. Él tal vez no imaginaba lo que se iba a desatar por la marginación, particularmente de Santiago Jiménez. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo interpretan más bien ustedes el hecho de que haya hecho una conferencia de prensa tan breve Gerardo Martino?
Si no me falla la memoria, esa pregunta se le hice en la fecha FIFA de California, en la última fecha FIFA, y estábamos todavía en Pasadena, en donde se jugó el partido contra Perú. Uh-huh. A ver, me parece que esto tiene que ver ya con la cercanía de la Copa del Mundo, ¿no, Jared? El no querer hablar mucho de los que se fueron, el no meterse en tantas respuestas que tengan que ver con lo táctico y poder develar ciertas ideas que tiene de cara a la Copa del Mundo. Creo que va más por ahí, ¿no? El por qué
sí, fue la conferencia de prensa tan breve. Quilombo no hubo. Para empezar, quilombo no hubo con la. Sí, pero ¿hacia él? ¿O se le cuestionó algo? No, él hablaba de decir, sí, pero en ningún momento se prestó para hablar sobre el tema. Porque cuando se le hacen la pregunta, él dijo, no voy a hablar sobre los que se fueron, sino simplemente los 26 que se quedaron. Y solamente tengo agradecimiento. Y sí, pues, da a entender que cuando habló con Diego y con Santi, la noche anterior a que llegaron, el domingo por la noche, ahí les dijo que ya no estaban en la lista.
Que lo platicamos desde el domingo por la noche, ¿te acuerdas?
Así es,
¿no? Aquí estábamos cuando se estaba cocinando esa llamada allá adentro.
Sí, así es. Y tú también le hiciste la pregunta, creo que fuiste tú el que le dijo la pregunta, que sí, ¿qué buscaban en este partido? ¿No? Sí. Un poquito más el parado, si iba a asimilar un poco a lo que sería el partido contra Polonia, y no quiso profundizar en el tema porque no quiere develar. ¿Develar qué? ¿Que vamos a jugar 4-3-3?
Sí,
eso
sí.
Es... Eso no hay nada que esconder, así es que realmente él es una persona inteligente para eso y no entró y ni dio oportunidad para que le preguntaran más cosas. Terminó tu pregunta y bueno, se acabó la rueda de prensa y chao.
Sí.
Y dices, ah, caray.
Fuimos privilegiados, ¿no? Que nos permitieron ahí ESPN hacer
sí,
una
o
de
no,
las tres preguntas.
O no sé si tú realmente le preguntaste algo que ya dijo hasta aquí llego y
no,
chao.
No.
Bueno,
no,
tú,
si
fuiste,
por mi culpa, no.
Tú fuiste el último que
no.
Le preguntó.
No, más bien fuimos privilegiados porque nos eligieron dentro de esas tres preguntas. Me parece, insisto, que se acerca la Copa del Mundo y esto lo vemos cada 4 años, ¿no? De repente, conforme se va acercando la fecha, bueno, pues va incrementando la presión, la tensión en el grupo y hasta cierto punto puede llegar a ser normal. Eso de esconder por parte de los técnicos en la actualidad con tantas plataformas, con todas las posibilidades que tienen los cuerpos técnicos para ver cómo trabaja el rival, eso me parece que ya no cabe, pero aún así lo siguen llevando a cabo muchos.
Sí, y aparte entender que Tata Martino nunca ha sido alguien que tácticamente juegue diferente en muchas ocasiones. La mayoría del tiempo que él ha dirigido la selección ha jugado con la misma formación. Pocas veces ha formado una línea de tres centrales. No creo que lo vaya a hacer en este momento.
En realidad, siempre ha habido este drama, ¿no? O sea, él quiera o no, o lo haya evitado con esta conferencia de prensa, siempre hay drama, siempre hay discusión, siempre hay polémica. Pero yo quisiera preguntarles, en el entorno de los jugadores, Mau, Jared, lo que ustedes han percibido o lo que saben, en el de Jonathan dos Santos en Sudáfrica, hubo lágrimas, hubo drama, en algunos cortes previos, en aquel, no sé si recuerdan, del Tilón Chávez, también fue una escena muy difícil. Ahora, si bien Santiago y Diego Lainez sí fueron a la concentración, como que ya estaba digerido, ¿cómo se percibe al interior del grupo con los jugadores el hecho de que Santiago y Diego Lainez, que ya llevan rato con el grupo, pues no estén incluidos para la Copa del Mundo?
lo tenían muy, muy aceptado y muy, sí, muy digerido todos, ¿no? Jared, a ver, nosotros llevábamos ya muchos días, no solo nosotros en ESPN, sino en todos los medios de comunicación ya habíamos manejado la posible lista de 26 futbolistas, quiénes iban a ser los sacrificados, toda esa información le llega al futbolista, toda esa información se platica al interior y por eso cuando llegó la hora de despedirse...
Y el mismo futbolista lo sabe.
Sí, claro. Y cuando llegó la hora de despedirse, sí, fue difícil. Por supuesto que es difícil, lo platicábamos hoy en el desayuno, Jared, pero al final estaba muy sabido.
Sí, el caso de Jesús Angulo y el caso de Eric, creo que ellos también lo entendían, cuál era su situación. Y yo aplaudo la actitud de Diego y de Santi. Aun cuando sabían que no iban a estar, llegaron aquí y se presentaron, estuvieron con sus compañeros. Seguramente fue algo complicado para ellos, difícil el hacer este viaje sabiendo que no iba a pasar absolutamente nada, no iba a cambiar nada, pero ahí te das cuenta del compañerismo que tiene esta selección. Y creo que a quien más le duele, a quien más le pesa de los cuatro, para mí es Diego Lainez. Sí. Interiormente creo que a Diego Lainez es el que más le duele porque él ha trabajado todo este proceso. Yo creo que pocas convocatorias se perdió de las FIFA que se tuvo y podríamos decir que es el que se terminó bajando, ¿eh?
Sí, pero...
Es de los que más convocatorias creo que tiene.
Y de los que menos minutos jugó.
Y de los que menos minutos jugó.
De los que menos minutos jugó y sí podemos confirmar que se fue muy golpeado, muy dolido, que inclusive ni siquiera terminó el entrenamiento el día de ayer. Él dijo, ya me consiguieron un vuelo y me voy en este momento. Se salió de la práctica, vino al hotel, recogió sus cosas y se fue de inmediato al Hotel Internacional de Barcelona para tomar un vuelo y arrancar sus vacaciones.
El saludo, Mau y Jared. A ver, lo del quilombo todavía no está descartado, ¿no? Una palabra muy argentina también y Uruguay. ¿A qué me refiero? En el sentido de que, y yo creo que la apuesta tiene que ver en ese sentido, ¿eh? Desde hace algunos meses manejaste, Mao, que al Tata Martino por alguna situación no le convencía a Edson Álvarez para arrancar el Mundial como el hombre de contención y que sí más Héctor Herrera. Entonces, te pregunto, ¿Héctor Herrera va a ser el titular ante Polonia y Edson Álvarez a la banca? Porque aquí se viene otro quilombo, aparentemente ya, otra incongruencia.
Ya lo apostó con Jared, eso que se le pregunta. ¿Sí?
Pero no lo puede saber.
¿Eh? Pero está apostado.
Yo creo que sí sabe, algo sí, sabe, Mauricio, sí, sí, algo sí sabe.
Por eso ya lo escuché, Mauricio.
Claro que no.
Y ahí tuvo
No. A ver, apostamos quién atinaba más a la selección, no precisamente esa posición.
¿Apostaron qué?
No, un saludo. Creo que, digo, Mau no te lo puedo asegurar si va a jugar o no, pero sí los argumentos que tiene Mau creo que son buenos y tampoco significa que Héctor Herrera vaya a ser titular los tres partidos, ¿eh? Que eso también lo has dicho.
Sí, a ver, yo por lo menos de lo que he investigado, de lo que me he enterado, es en el plan ideal para Gerardo Martino,
para el partido contra Polonia, tomando en cuenta que es el partido el cual quiere proponer, de los primeros dos por lo menos, el cual quiere proponer y quiere correr mayores riesgos, tomando en cuenta la diferencia que existe con la selección de Argentina, sí, existe una posibilidad muy grande, que el medio centro sea Héctor Herrera y que los interiores sean Luis Chávez y Charly Rodríguez. Así estaría, o es la posibilidad de que arranque así la Copa del Mundo. Después seguramente hará cambios contra Argentina. Y ahí contra Argentina el medio centro sería Edson Álvarez, o podría ser Edson Álvarez, y Héctor Herrera lo recorrería como un interior. Y quizá también ahí ya tendría cabida Andrés Guardado por la experiencia.
Sí,
¿no?
Sí. Entenderíamos que sería la misma formación, simplemente con diferentes nombres.
Ahora, pero yo sí coincido en algo que dice Diony, ¿eh?
¿Qué?
Si en ese once titular aparece Héctor Herrera, va a haber quilombo.
¿Entre nosotros o adentro?
No, entre nosotros no, entre nosotros me vas a invitar a algo de comer y ya está. O sea, no pasa nada. Adentro tampoco creo que haya quilombo, sino afuera.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que va...
No a ver, va a caer bien, no va a caer bien.
No utilizamos tanto ese término argentino, pero más en nuestros términos, se va a hacer un bonito escándalo.
Bueno, hay que respetar, ni modo. Así está, el que toma las decisiones, y él seguramente tendrá argumentos para decirlo. Lo que estás diciendo, ocupo a alguien que me proponga un poco más.
Exacto.
¿No? Ocupo a alguien que me defienda más. Bueno, ahí tengo a Edson.
Y Edson seguramente va a ser contra Argentina, y quizá en el mismo partido contra Polonia, sí, si la selección mexicana, ¿no?, va ganando y te quedan 15 minutos de partido, bueno, pues Edson a la cancha, y entonces ahí puedes recorrer a Héctor Herrera y sacrificar quizá a Charly Rodríguez, y te quedas con Luis Chávez, no, Héctor Herrera y Edson Álvarez, que además los tres te aportan en cuanto a presencia física. Pero bueno, tenemos días todavía, Diony, tenemos días para ir platicando ese tema del medio campo.
Hay que ver mañana, a ver qué presenta, ¿no? Y cómo se comportan también.
Sí.
Compañeros, ¿cómo está? Los saluda Adriana Maldonado. Un gusto, qué excelente cobertura, por supuesto. Y a mí me gustaría preguntarles un poco de Raúl Jiménez. Si bien hoy la conferencia fue muy hermética, fueron pocos los cuestionamientos, deja muy en claro el Tata Martino que ahora solo quiere enfocarse en los 26 convocados. ¿Qué tanta posibilidad hay? Porque ya dice que mañana va a tener minutos, pero tal vez de ver al Lobo Mexicano de titular, o qué tantos minutos puede arriesgarlo en este partido de mañana, tomando en cuenta que lo importante se viene a partir de la próxima semana.
Saludos, Adri.
Y bienvenida a la mesa.
Y además del saludo, sí, bienvenida a la mesa. Que sea una carrera muy, muy exitosa, y que sean más visitas y claro, más presencias, sí, ahí en la mesa, Adri, después del gran trabajo que además hace como reportera. A ver, respondiendo ese tema de Raúl Alonso Jiménez, Jared, yo no creo que arranque. Inclusive me parece que el que va a arrancar mañana va a ser Rogelio Funes Mori. Sí creo que va a tener minutos, sobre todo en el segundo tiempo.
Sí, bueno, no dijo quién iba a iniciar, pero sí dijo que iba a tener minutos.
Exacto.
No de inicio seguramente, pero sí es importante, él lo comenta, que haga fútbol contra alguien diferente. Contra los Sparring no, sino contra otro equipo donde él realmente la mente esté en otra cosa, ¿no? Y no cuidándose. Y yo creo que dependiendo mucho cómo se sienta el día de mañana, Raúl, será la decisión que tome contra Polonia.
Sí, porque esa es otra, ¿no?, que venimos platicando tú y sí, yo, Jared, creo que, y en esa sí coincidimos. Si mañana tiene buenos minutos y él sigue trabajando de manera regular de aquí al partido contra Polonia, los dos coincidimos en que va a ser titular.
Para mí,
¿no?,
sí. Yo digo que sí sería titular contra Polonia.
Titular para arrancar la Copa del Mundo, Miki, ¿qué te parece?
Pues me parece interesante y arriesgado también, ¿no? Tomando en cuenta, una cosa pueden ser las sensaciones y otra cosa el ritmo de juego, ¿no? De aquí a...
¿otro motivo de quilombo?
¿Otro motivo? Ah, ¿tú crees que no?
Bueno,
¿tú crees que no?
Ni Miki, ni Diony, ni Rafa, ni nadie sabe.
Imagínate que arranque con Funes Mori. Imagínate que arranque con Funes Mori la Copa del Mundo. Otro quilombo. Y más al rato hacemos un nuevo enlace con ustedes, compañeros. Les mando un abrazo y seguimos al pendiente de todo lo que ocurre en el entorno de la selección mexicana en Girona, España. Vamos a platicarlo esto. A mí sí me brinca esto que dice Mauricio, que dice Jared, sobre lo de Héctor y Edson, ¿no? O sea, porque sí, tú te pones en los zapatos de Edson Álvarez y piensas, oye, soy titular en el Ajax.
No, bueno.
En la Champions League. Voy muy bien en mi equipo. Me dijeron que estando en Europa llevo mano.
Me está buscando el Chelsea, me está buscando el Barcelona.
Exactamente. Y Herrera, que se fue del Atlético a la MLS, va a ser titular en el arranque de la Copa del Mundo.
Aquí,
justificado o no, si esto sucede, que haya quilombo.
Y que por diferentes motivos, ni titular terminó siendo en Houston.
Y hasta lesionado.
HH.
No, me parece... No lo dudo, ni tantito.
¿Pero cuál es el argumento, o sea, Rafa? ¿Tú cuál argumento le encuentras?
En la plática que tuvo con Mau, yo estuve pendiente de algunas cosas y hablaba de la posición de pelota, de ponerle la intensidad al partido, el dominio, el ejercer el dominio. A lo mejor lo contempla como que tiene más control, más seguridad con la pelota.
Más manejo de balón.
Herrera, más manejo de balón. Pierdes en la marca, pierdes en todo.
Con esta velocidad,
En este momento,
hasta en velocidad y dinamismo.
En este momento no hay un jugador, yo creo que más firme en la selección, yo diría que Ochoa
y Edson.
Uno pensaría
y
eso, ¿no?
Agregar aparte,
al Chucky.
Sí, el Chucky no se puede dejar hablar.
Sí. Y lo importante que es defendiendo en pelota detenida y atacando en pelota detenida.
Sí.
El último partido que le vi con el Ajax, que aparte hay que decirlo, pues fueron campeones.
Sí. Ahorita no van líderes, pero... Pues,
perdieron el invicto hace poco, recientemente. Le tiraron, yo creo que he de haber contado fácil, cinco pelotas detenidas, ganó cuatro.
Pero este ya no es el técnico que le gusta a los jugadores que vayan por arriba, este es otro.
O, que ganen, que metan más goles, que ganen servicios.
Ustedes recordarán las declaraciones de Gerardo el Tata Martino. Él dijo que uno de los peores errores que tuvo Herrera fue irse a la MLS y que ahora lo ponga de titular, entonces es otro punto de incongruencia que está haciendo Gerardo Martino. Veremos si entonces sí le da la batuta a Edson Álvarez.
Y porque él fue muy claro y dijo, le servía más, aunque no fuera titular, entrenar con el Atlético de Madrid que jugar en la MLS.
No, bueno, y él dijo, si Dionisio, me hubiera preguntado, que no fue el caso, sí, yo le hubiera sugerido que no fuera.
Sí, tú, Héctor Herrera o Edson Álvarez, para Polonia. Estamos a una semana del partido México-Polonia. ¿Quién pones?
No, es que debe Edson. Ser Edson Álvarez.
Okay. Fuera de discusión.
Adriana.
No, Edson claro, Álvarez. Edson. No hay tema de
Rafa,
discusión.
Para mí no hay ni discusión. O sea,
no debería haberlo.
No lo contemplaría.
Martino, ya desató.
Yo te voy a decir. Digo, tratando de despreciar o menospreciar un poco lo que ha sido siempre Herrera, para mí no está para empezar.
Sobre todo por el momento, ¿no?
En ninguna posición. Y de las tres, en la que menos, en la de Edson.
Claro.
Por todo lo importante que es Edson.
Como de medio centro.
Contra Irak arrancó Héctor, Luis Chávez y no sé.
Y Rodríguez.
Pero Luis Chávez difícilmente va a ser titular.
Lo vas a repetir mañana. Entonces,
no sabemos.
No dudes de que entonces esos tres del medio campo son los que van contra Polonia.
No sabemos porque dijo que mañana probablemente no use a los que van contra Polonia.
Pero sí dijo Mau que sí iba a utilizar.
Oye, Miguel, ¿quién debe ser el delantero centro titular? Imagínense, ya estamos discutiendo y no hemos hablado del centro delantero titular, que esa es, me parece, otra comidita, pollito que nos tenemos que hacer. Los invitamos a participar en esa encuesta en Fútbol Picante y hablaremos también, Rafa, de si fue el Tata Martino incoherente con Santiago Jiménez.
No, y lo del 11 titular.
En primera persona, una entrevista que realizó Mauricio Imay con Santiago Jiménez antes de ser notificado que no iba a la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que le dijo el Tata Martino? Y ahora el resultado es otro. Disponible a través de Star Plus, en primera persona.
El Tata, la verdad es que siempre se ha portado en maravilla con cada uno de sus jugadores. Es un director técnico muy abierto y yo le tengo la confianza para preguntarle, ¿no? ¿Qué creía él que sea lo mejor? Independientemente de eso, obviamente tomé mucho su palabra, pero a la verdad mi primera respuesta, mi primera pregunta fue hacia Dios y hacia mi familia. Después, obviamente, a los directores técnicos, a todos los que me podían aconsejar de la mejor manera, y en una de esas personas estuvo el Tata, y la verdad es que le agradezco por los consejos y por estar al tanto.
Bien, aquí estamos después de este tren a Qatar para hablar de lo que ha significado la marginación de Santiago Jiménez y el manejo de grupo, porque dice Mauricio Imay, dice Jared Borghetti, que ya todo estaba digerido, ¿no? Que ya todo estaba asimilado, Rafa, Dionisio,
pero
Adriana.
Sí, coincido
el
que
hecho de que le hayan dicho que no a un jugador que viene produciendo también.
Ahora, sí coincido que al que más le costó es a Diego Lainez. Creo que fue al que más le ha de ver molestado, ya ni siquiera dolido o entristecido, sí, molestado.
Sí, pero incluso la señal de que abandona antes la concentración, ¿no? A diferencia de los tres restantes que hasta en la madrugada deciden abandonar, tomar el viaje, y Diego Lainez lo hace por separado. Sí. Eso también es un mensaje de que no está contento.
Sí, pero me parece que confundido Diego.
Claro.
Sí. Porque en realidad su participación con selección, su participación en el fútbol de España, pues sí,
no
daba pie a que fuera uno de los jugadores sacrificados.
Pero,
sí,
a ver, pero
no se puede meter en la misma bolsa a Diego Lainez y a Santiago Jiménez.
No, para mí no.
Ahora, no hay argumentos para mantener a Diego Lainez en la lista, pero con estos mundos y picos de incongruencia de Gerardo Martino, pues también si lo hubiera dejado, hubiera causado cierta polémica, pero hay gente que hubiera dicho, está bien que lo dejó, porque simplemente está en Europa. Porque mucha gente se va con eso, por estar en Europa nada más,
para ti,
aunque no juegue.
¿Tú hubieras llevado a Diego Lainez a la
Copa? No, yo no lo llevaba. Y yo no llevaba a otros. ¿no? Y creo que ayer te lo dije, que es Sports Center. Sí. Y a lo mejor hasta te sorprendió el número de jugadores que te empecé a enumerar.
No, no, empezó casi, a decir Guardado y empezó casi, a decir...
Casi
no,
pensaste que yo ahí.
Sí, con pero es que hoy también la lista es de 26 y hay más los que no van a tener ni un minuto de actividad. Esa es la realidad.
Tuvo la oportunidad y los jugadores tuvieron la oportunidad de que estuvieran tres más.
Claro, el margen de maniobra para los jugadores fue mayor en ese
claro,
ciclo mundialista.
Para mí, es una opinión personal y respeto el punto de vista de todos. Para mí, Eric Sánchez se tenía claro, que haber no solo quedado, para mí, por lo que yo le vi en todo el torneo, y está jugando un torneo que todo el mundo lo destaca como muy competitivo, que es el de México, en un equipo que fue el que mejor fútbol hizo. Con
todo
un
año,
técnico
no un
que
torneo,
los ha mentalizado y tiene una ida y vuelta importante.
Una intensidad
y tiene
dinamismo, algún
y
estilo.
Tiene, y ha demostrado personalidad.
¿En lugar de quién? Eric Sánchez debió ir a la Copa del Mundo. Ok, ¿en lugar de quién?
Te podría decir en lugar de Herrera o de Romo.
¿En lugar de Herrera o de sí, Romo? Bueno, de Romo te lo creo, pero lo de Herrera está inclusive considerado titular.
Pero el momento de... El momento del jugador, Miguel, es importantísimo. Para mí, lo de Santi... No te puedes ir a su historial, pero el momento de Santi tenía que estar.
Sí, no, de Santiago sí, pero de Lainez o de Eric Sánchez también.
No, de Lainez no, pero de Eric Sánchez
sí. Tú tampoco
sí,
llevabas a Lainez, no, entonces.
No, si a mí me dabas a escoger, son puestos diferentes. O sea, en Lainez te vas a recargar en jugador que sea, que tenga la explosividad para ir y encarar el atrevimiento sin que mantenga una disciplina táctica que vaya acorde a lo que pretende el técnico. Sí. Esos jugadores suelen ser indisciplinados tácticamente, pero va siempre respaldado a que en una jugada individual pues desajuste el aparato defensivo del rival y que pueda hacer daño.
A ver, Adriana, de los cuatro que cortó al último Martino, ¿a quién hubieras dejado y en el sitio de quién?
Yo coincido con el profe Rafa, la verdad es que yo hubiera dejado en lugar de Luis Romo a Eric Sánchez, no solamente por lo que hizo en el último torneo, que se va como campeón del fútbol mexicano, sino por lo que hizo a lo largo de todo el año. La verdad es que es muy bueno el trabajo el que hizo con los Tuzos del Pachuca y se merecía más el lugar, aunque ojo, a diferencia de a lo mejor lo que pasó con Santi, a lo mejor lo que pasó con Diego, él desde un inicio sabía que no iba a formar parte de esa última
así
lista
es,
y se fue a esta última etapa de preparación, gozando lo que era portar esa playera de la selección mexicana. Es por eso que no causa tanto el eco o tanta presión sobre Eric Sánchez, sobre un Jesús Angulo, que no hayan estado en esa lista final, porque ellos desde un inicio sí iban mentalizados en que no iba a haber oportunidad, pero Diego Lainez iba con esa ilusión y Santiago
ahora,
aún más.
Lo de, enfocándonos al tema de Santiago, hay una entrevista que hizo León Lecanda a Santiago Jiménez antes de irse a Holanda, recién fichado y recién liberado por Cruz Azul, en que le pregunta, en la novena pregunta, es una entrevista de 15 minutos, y le pregunta qué opina Gerardo Martino de esta salida. Y dice Santiago Jiménez que tiene el aval y que tiene el apoyo de Gerardo Martino. Es increíble. O sea, esta parte de la... yo te digo, sí, vete, es una buena apuesta, dale para adelante. Y vamos precisamente con eso, ¿no? Con la entrevista de León Lecanda a Santiago Jiménez. Vamos a escucharlo propiamente.
El Tata, la verdad es que siempre se ha portado maravilla con cada uno de sus jugadores. Es un director técnico muy abierto y yo le tengo la confianza para preguntarle, ¿no? ¿Qué creía él que sea lo mejor? Independientemente de eso, obviamente tomé mucho su palabra, pero a la verdad mi primera respuesta, mi primera pregunta fue hacia Dios y hacia mi familia. Después, obviamente, a los directores técnicos, a todos los que me podían aconsejar de la mejor manera, y en una de esas personas estuvo el Tata, y la verdad es que le agradezco por los consejos y por estar al tanto.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, los consejos, el aval. Yo entiendo que no le puedas asegurar a un jugador ir a una Copa del Mundo, no te lo puedes asegurar. Pero no formar parte de un plantel de 26 jugadores, Rafa Puente, yo sinceramente lo creo increíble o lo veo increíble, sobre todo tomando en cuenta que vas al Feyenoord, no que te vas al fútbol árabe o al fútbol de China.
Claro.
Te vas al Feyenoord y te cepillan con todo y el aval del Tato, a mí me parece que faltó a su palabra.
Y te vas a pelearle el puesto, quizás en este momento al mejor centro delantero que hay en la liga holandesa.
Sí. O sea,
el brasileño.
El pleito con Danilo es un buen tiro, ¿no? Y ha ganado algunos lugares.
Y tan ha demostrado avances, progresos notables, que ha tenido participación Ya ha jugado algunos partidos estando en la banca Danilo. Y ahí está la cuota de goles. Y cuando él se va de Cruz Azul, ahí se había ya consolidado como goleador. Titular.
Era líder del torneo con 5 goles.
Y que merecía.
Y duró goles. Varias jornadas.
Y que merecía haberse consolidado desde que estaba Reynoso como técnico. Porque la participación de Santi Jiménez y sus progresos, muy por encima de todos con los que competía en el puesto.
Si se hubiera quedado Dionisio, que hubiera sido campeón Cruz Azul, eso no justificaba que Santi Jiménez estuviera más tiempo en la banca.
Si se hubiera quedado en Cruz Azul, ¿lo hubiera sido mejor para Santi?
No, iba a ser lo mismo.
¿Lo mismo?
Sí.
No, y mucho más competitivo con esta experiencia, aunque aún corta, pero pues es una experiencia donde ya está plenamente familiarizado no solo con el fútbol de Holanda, sino con un torneo internacional en Europa.
Y además, ahí dentro de esos filtros raros del Tata, que hoy dice es por falta de experiencia y otros tienen mayor trayectoria y jerarquía, diría, él está en el fútbol mexicano y Raúl Jiménez está ahí.
Bueno, ahí está lo que sucedió con Santiago Jiménez, su marginación y lo que vendrá a partir de los resultados en la Copa del Mundo. Vamos a hacer una pausa en Fútbol Picante. ¿Cuál de las ausencias, cuál de los últimos cortes ha sido la más polémica en la historia reciente de las Copas del Mundo para la selección mexicana? Bueno, a propósito del corte de Santiago Jiménez, y que no se nos olvide el de Chicharito, vamos a repasar y a rankear los 5 más polémicos, los 5 cortes más polémicos en la historia reciente de la selección mexicana, remontándonos a Alfredo Tena en el 86, todo parece indicar por un tema de marcas, y ahí Rafa me podrá decir si estoy equivocado. Miguel Herrera en el 94, el Tato Noriega en el 2002 con Javier Aguirre, Jimmy Lozano y Cuauhtémoc en el Mundial de Alemania, Jonathan Dos Santos en Sudáfrica y los que están muy frescos, Chicharito Hernández y Santiago Jiménez. Y aquí vamos a intentar algo que nunca logramos, ponernos todos de acuerdo para decir cuál es el 5, comenzando con Dionisio. Dioni, a ver, el 5.
La verdad, dentro de la lista que está, no sé si hay así como que los 5 más polémicos, porque...
¿Ah, no? Entonces, ¿a quién? ¿Quién me está faltando?
No, yo podría hasta Claudio Suárez, ¿no? Que tampoco fue para el 2002,
bueno,
por
tiene
ejemplo.
Razón,
no,
tiene
pero,
razón.
Pero de los que hay, a ver, permíteme... Yo pondría a lo mejor en el 5, quizá a Jimmy Lozano.
5 Jimmy Lozano, ok. ¿Estás de acuerdo, Rafa, Adriana?
No, yo, perdón.
¿Jimmy Lozano en el 2006?
No, es que yo creo que Jimmy no va por un tema extra cancha, prácticamente porque Ricardo La Volpe, sabemos todos, le dio preferencia a otro jugador por el parentesco. Entonces, sí, hay que decirlo.
Que no jugó ningún minuto.
Que no jugó y que prácticamente fue una vacante que perdió Jimmy Lozano.
Pero aparte, sí, no podemos dejar de recordar, esto se acentúa porque fue... Después de Borghetti, el goleador en la eliminatoria.
No, titular y fue pieza fundamental, los goles en Costa Rica, sí lo Jimmy. No sé si en el 5, yo tal vez lo pondría un poco más arriba, pero sí creo que tiene que estar, ¿no? Entonces, Jimmy en el 5, Adriana en el 4, ¿a quién tenemos que poner?
Yo creo que yo pondría Dos Santos, más porque ese Mundial fue mucho la expectativa de que podía ir con su hermano, de todo lo que veníamos viendo que podían hacer en la eliminatoria mundialista. Yo lo pondría en el 4 porque tampoco fue muy trascendental. Si estuviera o no estuviera, tampoco marcó una diferencia.
No estaba contemplado como titular.
Sí, pero Jona, que hay que recordar, estaba en el fútbol europeo.
Sí, claro.
O sea, Jona estaba en Europa, si ahí no me equivoco, estaba en Villarreal en esa época.
Creo,
estaba en Villarreal, exacto.
Que quizás fue el mejor momento de Jona en el fútbol de Europa.
No, que era titular en algún momento de Villarreal. ¿Estás de acuerdo aquí, Rafa?
Sí.
En el 4,
sí, sí.
Dioni, ¿qué opinas?
Sí, porque
sí, yo no te veo muy convencido.
No, es que ya los otros tres, yo tengo mis lugares, ¿no? Pero lo que pasa es que en lugar de Jona, por ejemplo, yo sí pensaba también que en el caso, a ver, en ese partido contra Estados Unidos, cuando aparentemente se le acaban las ideas a Javier Aguirre, alguien como el Tato Noriega, con la visión de campo, con la calidad que tenía, con la pausa y el ritmo, pudo haber marcado diferencia en caso de haber ido.
A ver, entonces, Dioni dice Tato en el 4, Adriana ya propuso a Jonathan, Rafa, ¿con cuál te quedas?
El punto de Dioni también lo veo, y aparte, ¿sabes?
¿Pero más que Jona?
Por lo importante que puede ser para un grupo un personaje como el Tato Noriega.
Entonces, si quitas a Jona, prefieres al Tato. Yo perdiste, Adri, disculpa,
Era votación.
Sí, bueno, ahí
pero
ya.
Aparte, Rafa dijo primero que estaba de acuerdo.
Segundos
ya dijo que ya
no. Traicionó en el vestidor.
Sí, pero bueno, es que es como vamos a caer en el tema de los de arriba.
Ok, 1, 2 y 3. Rafa, comenzando contigo. En el 3, ¿a quién pones? Ahí están, pues... casi todas figuras, ¿no? En su momento, de Copa del Mundo.
Mira, yo de entrada te digo, descartaría, por supuesto, Herrera. Ya no estaría claro. Dos Santos, porque ya me incliné por el Tato. Y vendría un poco la pelea entre los demás sobrando uno.
Claro. Sí.
Sobrando uno.
¿A quién pones en el 3?
Yo, es que estaría mal si me adelanto al 1.
No. Sí estaría mal. No, espérame, porque yo creo que va a ser ahí un tiro entre dos. Dime tu 3.
Yo el 3, Alfredo Tena.
¿3, Alfredo Tena? Ok, en el 86.
Alfredo Tena era fundamental como central.
Era el mejor defensa central en ese momento.
No, y aparte líder.
Aquí, Adri, o sea, pues yo asumo que pues no lo viviste. Seguramente, estoy seguro que no. Sí, lo asumo que no. Diony, por favor, ¿estás de acuerdo en este 3 o no?
Sí, con Tena, por supuesto. Y yo creo que el 1 todos vamos a estar de acuerdo. La cuestión va a ser el 2, ¿no?
Bueno, 1 y 2, ahora sí. Adriana, comenzamos contigo. Porque en el 3, por temas de edad, no por otra cosa. En el 1 y el 2, ¿a quién pones 1 y a quién pones 2?
Yo, la verdad, en el 2 pongo a Jiménez y en el 1 pongo a Cuauhtémoc Blanco.
¿En el 2 a Jiménez?
En el 2 pongo a Jiménez, porque ya venimos hablando mucho del ritmo, de lo que ha tenido, pero fue una situación similar la que también vivió Cuauhtémoc en Alemania 2006 y que, insisto, también fue mucho las críticas alrededor del técnico en turno, que era Ricardo La Volpe, y que lo bajó.
A ver, Adri, pero entonces, ¿la marginación de Chicharito para ti no es top 5 en la historia de los mundiales?
No, porque lo de Chicharito ya tuvo su oportunidad y ya todos sabemos qué fue lo que pasó con Javier Hernández. O sea, no es una
realidad.
Eso no
le quita lo polémico. Bueno, tú dices que no, te lo respeto, pero eso sigue siendo una marginación. Dionisio, ¿qué piensas?
Comparto lo mismo, 2 y 1 así.
¿Dos y uno así? Exacto. ¿En serio?
Sí.
Vaya. Rafa, igual. ¿Lo dejamos o lo cambiamos?
No, igual.
¿Igual?
Así es.
O sea, el Chicharo no es top 5 marginación de Copa del Mundo.
Me parece un jugador importantísimo, el goleador histórico, carismático, pero el tema del Chicharo, claro. Yo creo que se dio en un momento que ya en lo futbolístico el Chicharo no era lo que había sido, que luego recuperó en la liga, en la MLS, nivel y generó de nueva cuenta la polémica, sí. Pero en el momento que quedó separado, en ese momento el Chicharo no estaba en su mejor nivel.
Y te rompió un vestidor, aparte.
Sí, y los 5 que están ahí, y quitando tal vez a Atena, ¿verdad?, es por un tema de marca, por un tema de publicidad y no un tema de indisciplina, que para mí sí se me hace más increíble quitar a alguien de una lista por tema de marca y no por tema de indisciplina. Los otros 4, bueno, tienen que ver en lo deportivo.
Ya se destapó otra, ¿eh? Ya la producción tenía listo un comodín con Hermosillo en el 98.
Si hubiera puesto Hermosillo, Rafa lo clava
ahí. Sí estaba en el 5.
A ver, ¿qué cambia?
Yo a Hermosillo lo pongo en lugar de Jiménez.
A ver, entonces ya vamos a quitar a Jiménez. Pero qué rápido, o sea, uno que no estaba...
Pero es que ayer estuvimos en un ejercicio similar.
Okay.
Y sí estaba Hermosillo. Para mí Hermosillo, tenía que haber ido al Mundial que no lo llevó Manolo Lapuente.
Totalmente, además era figura de Cruz Azul, sí. Campeonatos, de goleo. No, increíble. Ahora,
además, ya la producción está como el Arsenal de Sarandí. Saca reglamentos nuevos.
Cada mundial saca
de
repente nuevo,
saca del mango. A ver, ahí, yo respeto, ustedes ya me ganaron por mayoría. O sea, 3-1 es contundente, pero yo voy a quitar al Tato.
Y lo de Claudio.
A Cuauhtémoc lo pongo en el 2. Y Hermosillo para abajo y al Chicharo en el 1. Llevamos hablando 2 años de lo del Chicharo o 3 años
de lo del Chicharo. Pero de Blanco se sigue hablando todavía.
No, pero espérame.
Fue 2006.
Bueno, pero eso,
fue
2006. No podemos ir al futuro, Diony. O sea, del Chicharo se va a abrir. Se va a hablar toda la vida, lo del Chicharo.
Ahora, Miguel, pero se habló más. Yo digo que es como las series, ¿no? Las series que pasan en televisión. Cada capítulo y nunca sabes,
vamos,
nunca llegas a la conclusión.
Esa ni serie, esa es más bien telenovela, ¿no? O
sea, sí,
diario. Bueno, entonces, ustedes dicen que el Chicharo ni top 5, eso yo lo creo, no lo creo, me
es
parece.
Es que no es un tema deportivo, todos los demás sí.
Está bien, está
y tanto
bien.
El de Tena probablemente.
No, y además el Chicharo rompió un vestidor, esa es la realidad, y no salió a pedir disculpas y fueron muchas oportunidades las que tuvo para recibir esa llamada.
Y lo de Tena tampoco fue deportivo, Dionisio.
Pero volvemos, es lo que te estoy diciendo, te establecí que para mí se me hace más increíble que saques a un jugador por una cuestión de marca de publicidad, que el otro sí está justificado porque es una indisciplina.
Pero ese extra cancha. Estás más incongruente tú que el Tata, Dionisio. No, pero puede ser.
A ver, una indisciplina no la puedes permitir en un equipo.
Pero es extra cancha.
Es que ha pasado en todos lados. Sí, pero eso no significa, o en todas las elecciones, que esté bien. Y lo otro realmente es inverosímil. Bueno, un tema de publicidad.
Está bien, entonces, para ti extra cancha aplica según tu propio criterio, eres el técnico de esta dinámica.
Mi propio filtro, sí.
Bueno, está bien, aquí están los cortes más polémicos, quedamos 5, Jaime Lozano, 2, el Tato Noriega, 3, Alfredo Tena, 2, Carlos Hermosillo, fíjate, en Francia.
Y ahora quedó fuera Jiménez.
En 2 quedaría Jiménez porque...
No, tú habían... dijiste 2, Hermosillo.
No, yo sí, pero ellos 2, Jiménez.
Yo ahí ya en esa lista. Bueno, a ver, ya Dionisio. Esa lista, sacaba a Lozano y metía a Jiménez.
Dionisio Jiménez y Adriana, pónganse de acuerdo a quién quitan para poner a bueno, Santiago.
Yo quitaba a Lozano y metía a Jiménez, no sé.
Adriana, ¿qué opinas? Sí,
igual, Lozano y Jiménez.
Sí, lo puedes meter hasta en tercero
o cuarto. Lozano a Noriega.
Sí, exacto, ahí está.
Bueno, ¿y a Noriega para abajo o...? Sí, ¿verdad? Ahí está, intercambiamos Tena para abajo con Santi.
Ahí está bien.
Ahí está bien. Ahí, bueno, este es el ranking final. Lo que sí, lo de Cuauhtémoc, yo estoy de acuerdo, se sigue hablando lo de Cuauhtémoc.
Volvemos a lo mismo.
Al menos estamos todos de acuerdo en el número.
Es que aparte, no había discusión, Miguel.
Es el mejor jugador.
En ese momento era, así como Vela fue después, el mejor jugador mexicano que había era Cuauhtémoc.
Y en toda la historia, y tú la has vivido toda completamente, Rafa, de selecciones nacionales, no hay mejor jugador que Cuauhtémoc.
Ni Vela.
Ni Vela, ni Hugo, ni...
Y si me dices ¿quién crees que es mejor jugador? Te puedo decir Vela. Para la selección, Cuauhtémoc ha sido el mejor.
Y esa, Rafa, la va a tener que cargar Ricardo Antonio La Volpe por los siglos de los siglos.
Pero le viene tan guango como...
No le importa. No.
Estoy de acuerdo. Se le resbala
a Ricardo
todas las de la ley. Pausa. Regresamos en Fútbol Picante. Mucho más. Viajaremos de regreso a Girona para saber quiénes son los hombres que contempla el Tata Martino para jugar con
Son fanáticos. Aunque hay uno que es español, pero es argentino, y que es 17 años tiene, el otro tiene 11. Bueno, mis hijas ya son mayores y igual van a estar acá, y son todos hinchas de Argentina. Esto es obvio. Y en los comentarios hace como un mes y medio que vienen, ojo, no me lo toqué. No sé si vamos a llegar a tocarlo. Pero bueno, es fútbol, ¿viste? Esto es fútbol. Repito, a mí lo que me interesa es que mis jugadores tengan la experiencia, lo disfruten, saquen un partido entretenido, que el fan que vaya al estadio lo pueda ver en directo a la selección argentina y punto.
Bien, aquí están las actuaciones de Lionel Messi en Copa del Mundo, perdiendo en cuartos de final ante Alemania después de dejar en el camino a la selección mexicana, precisamente tras ese gol de Maxi Rodríguez. Eso fue en 2006, se fueron en penales, por cierto, aquella tanda de penales de Jens Lehmann y los papelitos.
Alemania.
Contra Alemania.
Así como nosotros contra Argentina, ellos contra Alemania.
Pero esta sí fue fea, ¿eh? 4-0.
Sí, no.
Le dieron, pero durísimo.
La más fea, aunque haya sido cerrada,
la de la Copa
de la final.
Y aquí está, Brasil, tercer Brasil, mundial claro. consecutivo, sí, sí. El gol de oro de Mario Götze, perdiendo la final después
Increíble
de dejar a Holanda.
Increíble el gol que se pierde.
Sí, claro.
Pipita
no, igual. No, es que
y todo uno Messi habla, claro, y otro Palacios.
No, pero el de Messi, el de
todo el mundo habla del de Pipita y de Palacios, pero el de Messi fue muy similar, mano contra mano.
Sí, mano, sobre todo con la calidad de Messi.
Sí,
y
claro.
Tenía que haber ganado a Argentina.
Uno, no lo protejas.
No protejo a nadie. En el mejor partido, uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo contra Francia, 4-2, si no me equivoco, termina yéndose de la Copa del Mundo, ya llegó a... Qatar se integra a la selección argentina, todo el mundo dice que hay un enorme ambiente, nos lo contaba Diego Monroy, que es uno de los enviados y que está siguiendo a la selección argentina.
Pero tú imagínate, Miguel, compañero.
Adri Dioni.
El ambiente que debe de privar en Argentina, llevan 30 partidos invictos.
No, está muy bien.
Pero también hay mucha preocupación. Yo escuchaba a Scaloni decir que le preocupa bastante que todavía físicamente su equipo no está al 100%. Tiene algunos jugadores que están haciendo trabajo diferenciado, que las últimas horas son vitales y que no quieren arriesgar el último partido.
Yo creo que eso no se va a estar al 100%. Yo creo que lo está haciendo para distraer un poco a los rivales.
Sí. No, lo que pasa es que Scaloni también, en relación a los otros técnicos que han llegado con Argentina,
no se esperaba que fuera Scaloni.
Hoy tiene todo para ganar.
Claro.
Porque además, o sea, independientemente de esos partidos invictos, de la eliminatoria que hizo Argentina, de ganar la Copa América, todavía en su país hay gente que critica mucho a Scaloni.
Claro, porque bueno, pero crítica va a haber para cualquiera que esté
en Argentina.
Está bien, pero yo lo que digo, el menos esperado.
Pero sabes por qué.
Yo no tengo nada que perder.
Pero Scaloni no llegó como han llegado los otros.
Como Bielsa, ¿te acuerdas?
Pero Bielsa llegó con un palmarés importante. Claro.
¿Cuál de todos? Abela, Martino,
Bueno, el Tata Martino también, Maradona, con su prestigio. Maradona con un recontra prestigio.
Peckerman.
El Peckerman y que dirigió al América, hombre, aquí.
Ah, el Coco Basile, tuvo un récord ahí.
El Coco, sí, pero que o sea, casi todos con un historial como técnicos muy respetable. El caso de Scaloni prácticamente entró como interino. No.
Scaloni llegó y se consolidó para acabar una etapa de caos en la selección argentina. Sí. Él dijo, a ver, vamos a trabajar. Fue muy discreto, perfil bajo, y empezó a crecer. Y creo que la gran virtud de Scaloni es haberse ganado la confianza del vestidor y de Messi, Adriana. Porque
y aparte mantiene el mismo discurso.
Apuesta es por Messi.
Y el mismo discurso de voy partido tras partido, la sencillez, la humildad, este es mi equipo. Yo creo que eso también le ha funcionado. El trabajar de la mano con ese vestidor que bien comentas, le está funcionando todavía el mismo discurso en esta Copa.
Al menos pensado.
Lo inteligente que debe de ser. Para que todos entraran en la sintonía de Messi.
Sí.
Porque Messi siempre encontró trabas entre sus propios compañeros.
Pero Rafa, esta es de las selecciones que menos depende de Messi.
No, estoy de acuerdo.
No, ¿estás
porque
de acuerdo?
Tampoco,
hay otras selecciones argentinas
tampoco
que,
es.
Si no hacía algo Messi,
espérame,
no iba para ningún lado.
Pero es que tampoco es. El momento de Messi no es como el momento que vivió anteriormente. O sea,
no es un pico.
Él mantiene su prestigio y todos lo vemos y es un fantástico jugador. Y es un jugador que te puede resolver porque tiene gol.
Eso
es
en etapas eliminatorias no tiene gol. Y eso es lo que va a buscar.
No, estoy de acuerdo. Pero ahora el equipo, con la figura de Messi, que sigue siendo el jugador más importante, pero está complementado con una serie de jugadores que ya no existen las envidias y que se ve que sí hay comunión, hay grupo,
hay unión.
Hay un vestidor sano. Eso es fundamental.
Limpió el vestidor. ¿Y a qué voy también?
¿Messi o Scaloni?
No, Scaloni.
Scaloni, yo creo.
Scaloni, porque también los otros técnicos tuvieron a Messi y no limpiaron el vestidor. Ahora, independientemente de eso que dices, de poder gestionar el tema de Messi con el resto del grupo y el resto del grupo para Messi, yo creo que también algo muy importante, al margen de que es el técnico más joven de la Copa del Mundo, al margen de que era un técnico que nadie se esperaba pudiera llegar a dirigir a la selección de Argentina, creo que lo más importante es que a él le tocó algo muy difícil, el cambio generacional de muchos jugadores, porque esta selección argentina sí tiene más de una docena de jugadores jóvenes, nuevos, y que a lo mejor por ahí pueda ser un punto débil para su participación en la Copa del Mundo. Y eso no es fácil. O sea, ya lo vimos con el Tata Martino. Él dijo, vamos a hacer cambio generacional, y el cambio generacional con el Tata
no fue
fatal. Una de las selecciones más veteranas, ¿no?, en la historia de del tricolor.
Es la segunda selección más veterana que va al Mundial.
29 años de promedio para el Tri. Ahora, hablaban de figuras y de limpiar el vestidor. Atención con esto que sucede a la llegada de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal. Después de la entrevista que concede y que le da con todo al United, Bruno Fernández es jugador del United y le dice, sí.
Así llegué yo hoy, me saludaste
luego,
tú así.
No digas mentiras. Cancelo, me han ayudado Cancelo, que no es del United, pero Ronaldo como que trata de jugar con él, de bromear. Y mira, Joao Cancelo. A ver, una cosa es la imagen y otra cosa es el contexto, pero yo creo que en esta imagen no hay mayor interpretación que lo que vemos, ¿no? Un descontento, Ronaldo se queda muy incómodo. Cancelo ya no le dice nada, le retira la mirada.
Bien Cancelo, ¿eh?
Son dos gestos, Rafa, con Cristiano Ronaldo, pero en cuestión de 24 horas.
Pero los cuestionas tú para nada. Dice, por más dice que sea lo que declaró él, no.
Ahora, dice Joao Mario, otro seleccionado, estuve ahí, fue una broma entre ellos. Cristiano le preguntó a Bruno si vino en barco, tiene una gran relación, solo vieron un momento, no hay problemas. Esto del saludo, que es lo que más tendría coherencia porque...
Para mí se me hace más grave lo de Cancelo.
Mucho más grave, porque lo de Bruno sí tiene una razón de ser. O sea, Cristiano Ronaldo concede una entrevista de 90 minutos a Piers Morgan, donde le da con todo al United y a su técnico, y él tendría razón de estar enojado. Pero lo de Cancelo no lo comprendo.
No lo comprendes, y además la reacción de Cancelo todavía es más...
No me toques, es como, sí, ¿qué pero haces aquí?
Sí, más resistente a lo de Bruno Hernández. Bruno Fernández, hay mayor resistencia de Cancelo, porque además todavía Ronaldo lo quiere jalar. Como diciendo, que, sí, y el otro dice, no, párale.
Pero a mí me llama también la atención.
Si lo encarara.
Claro, así es.
Hay una parte también de las declaraciones de Joao Mario en donde apunta muy bien de que los reflectores siempre están hacia Cristiano Ronaldo, pero no lo dice de una forma natural, sino ya como formando un eco de que si hay una ruptura en el vestidor, o sea, de que todos los reflectores siempre están con él y algo está pasando en la selección de Portugal.
Ahora, el tema aquí, la papa caliente, es para Fernando Santos, el técnico, ¿no? Porque pese a todo siempre ha respaldado y sabe lo que representa la figura de Cristiano Ronaldo para Portugal. Porque,
como si no fuera suficiente lo que trae él, claro, ¿no? Porque, o sea, Fernando Santos...
Porque quitando el tema del Mundial del 66 con Eusebio, hay que decirlo, con Portugal, esta Portugal ha sido competitiva desde que Cristiano Ronaldo ha estado formado ahí o ha estado integrado. Pero ahora llega en un momento complicado, difícil, donde sí hay mucho talento en ese vestidor. Bernardo Silva, Rafael
Cancelo,
Leao,
Joao Félix,
que no es titular, todos ellos, ¿no? Y a la hora de la hora, dices tú, pero acá este es el referente. ¿Qué hacemos?
Que no llegue en su mejor momento.
La gestión ahí de Fernando Santos va a ser más complicada que cualquier partido táctico que quiera plantear, ¿eh?
Ahora, y que no se nos olvide que Portugal va vía repesca, que Serbia los compromete durísimo con ese gol.
Que ojo con Brasil con Serbia en ese primer partido. O sea, todo el mundo, no, Brasil, la potencia.
Bueno, pero Brasil no se va a quedar en fase de grupos.
No, pero yo digo que Serbia le puede sorprender, ¿eh?
¿Y Portugal? ¿Portugal sí?
Portugal, pero tiene más posibilidades. ¿Quién tiene más posibilidades de quedarse en fase de grupos, Portugal o Brasil?
Portugal. Ninguno de los dos.
¿Ninguno de los dos? O sea, ¿no ves el riesgo de Portugal con Uruguay, con
Ghana? Yo creo que
Ghana,
por el momento que están pasando Uruguay, ahorita, no.
Se vega ahí que se puedan meter.
¿Y después?
Bueno, ya después vendrá el cruce con Brasil y con...
Pero me estás diciendo que figura que Portugal con Cristiano Ronaldo. ¿Lo ves a Portugal llegando lejos o no?
A unos cuartos mínimos, sí.
Pero eso no es poca cosa, Adri. Cuartos de final para Portugal.
Yo la verdad es que creo que sí hay momentos en donde este vestidor o esta situación interna puede afectar. Yo no creo que... Si no se arregla, no creo.
Pero es como Francia, que hasta la política está metida en el vestidor francés.
Yo creo que sí lo resuelve. El arranque del Mundial y ¿sabes qué?
Empieza a ganar.
La postura de los jugadores tienen razón, ¿no? Lo de Fernández se ve claramente que se voltea cuando le da la mano y le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Te equivocaste.
Te la volaste.
Te equivocaste. Sí. Punto. O sea, eres la figura aquí, pero te equivocaste ya.
¿A dónde ves?
Y lo tiene que aceptar Cristiano. Y la postura de Cancelo me gustó porque hay una rivalidad del City, del United, pero si hay una comunión, como quiera que sea ellos, como compatriotas, defendiendo lo de Portugal, pero él en desacuerdo de las cosas que declaró.
Ahora, ojo con este tema de la entrevista, porque también se dice que hay que ver en qué momento fue la entrevista. El que haya salido ahora es otra cosa, pero que si fue una entrevista que ya tiene más de un mes o dos meses, pues lógico, y no, la manejas ahora,
no
pues
tanto,
te cambia el contexto.
Y Piers Morgan, el hombre que entrevistó, el periodista que entrevistó a Cristiano Ronaldo, sí, no dijo cuándo fue la entrevista, no lo quiso revelar, a pesar de que se lo preguntaron así de manera explícita. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Fútbol Picante y retomaremos el tema de selección mexicana. ¿Quién va a jugar como titular entre Suecia? El último ensayo antes de la Copa del Mundo. La programación por ESPN y a través de Star Plus durante el Mundial de Qatar. A partir de este jueves, Fútbol Picante al mediodía, a las 3 de la tarde una nueva edición. ESPN FC con toda la información de la Copa del Mundo. SportsCenter a las 6, Picante a las 11 de la noche y también SportsCenter para cerrar el día.
Sí, y sí, sabemos que tenemos ya 5 títulos, pero Tigres no es para conformarse. esto sigue, este campeonato ya pasó y vamos por el siguiente. Sí, claro, se viene un partido muy importante contra el Bayern. Son jugadoras muy veloces, yo creo que tienen otro estilo diferente de juego, pero bueno, nosotros estamos aquí demostrando que podemos hacerlo y lo vamos a hacer de la mejor manera.
No, como te digo, el fútbol femenil va creciendo y va a seguir creciendo, y esta es una probadita de lo que puede ser el fútbol femenil. En todos los estadios estaría increíble que se llenaran así, pero creo que poco a poco, y Tigres está poniendo la vara muy alta, la verdad.
Tigres, las Amazonas, campeonas por quinta ocasión en la historia.
Adriana, ¿fue a festejar la noche?
¿Sí? No, sí, estábamos trabajando, no. Me gusta que crezca mucho el fútbol femenil, la verdad, el récord de asistencias, más de 94,000 personas presentes tanto en el juego de ida como la vuelta, pero creo que América dejó mucho que desear en esta final.
Perdieron 1-0 la ida y Tigres gana 2-0 el partido de ayer, Ovalle y Belén Cruz, las anotadoras del partido. Y pues no deja chance siquiera para un encuentro de emoción, ni mucho menos. O sea, América pegó muy fuerte con Chivas, ¿no? Ya había avanzado la fase de cuartos de final y había la ilusión de que América pudiera pegar en el volcán como había sucedido ya previamente, pero al final se quedó pero muy lejos de hacerle frente al equipo de Tigres.
Como comentaba Adri, coincido con ella, el partido en México pudo haber sido diferente.
Sí, ahí lo perdió América.
Ahí tuvo realmente, sí tuvo oportunidades.
Aprovechó.
No solo por no perder, para ganar, ¿eh? Pudo haber ganado ese partido.
Sí,
América,
creo que América,
Adri, mejoró muchísimo con la llegada del técnico español.
Sí, Villacampa yo creo que se equivoca un poco en esta fase final haciendo tantas modificaciones en su alineación. En el ataque no sabía si iba Kiana, si iba Natin Mauleón, incluso Katy Martínez. Entonces, todas esas variaciones, Alison González, al final yo creo que le costaron factura en esta gran final. Y bueno, Tigres se sigue afianzando como el mejor equipo de la categoría femenil. Ya son 5 títulos. Han jugado 8 finales de 10 que se han disputado desde que se inauguró pues este formato de la Liga MX femenina en el 2017.
Únicamente, bueno, los otros títulos, Rayadas.
¿Con 2?
Chivas. Y América 1 y Chivas 1.
Dos Chivas.
Y América 1.
El año pasado y el primero fue Chivas.
Y él perdió,
América
por eso
uno,
América perdió esa oportunidad de empatar a la
Se lo ganó a Tigres.
Sí,
cuando
sí, sí.
Las dirigía Leo Cuellar.
Leo Cuellar, sí. Sí. 3 títulos le ha ganado Tigres a Rayadas, 1 a Chivas, y ahora uno América ahí en el volcán. Felicidades a la institución de Tigres, que por cierto, Mauricio Culebro no quiso tocar el tema de Miguel Herrera ni nada que va para el equipo varonil, y me parece una buena decisión, ¿no? Porque ayer se
y estamos
se
esperando
de este
hoy que se oficialice lo de Coca, que ya su esposa, y por ahí me mandaron la foto.
Adelantó un poco, ¿verdad?
Se adelantó, ¿cómo se llama? Con una foto y el logotipo de Tigres, ¿no?
Oye, nada más para destacar de la femenil lo que pasó con Lisbeth, ¿no? De que tuvo que abandonar el estadio al medio tiempo por este golpe que recibió, es parte del protocolo médico. Después regresa y sí dijo que estaba un poco desconcertada de lo que había pasado por ese golpe, pero estaba bien. Fue una de las jugadoras que anotó en todos los partidos de esta fase final. Y también Bianca Sierra, que la vemos ahí con esa lesión en el juego de ida. Se va a perder 9 meses de actividad con las Amazonas, pero la vemos ahí en muletas, que también baja en la premiación a recibir esa medalla. Entonces, fueron momentos que yo creo que también quedarán marcados en esta gran final de la Apertura 2022.
Bueno, algunos aspectos de la convocatoria que hay en México. Probablemente la liga de todo el mundo que mayor convocatoria tiene, es un récord de asistencia el partido en el Estadio Azteca. El récord
no,
anterior
es que hoy es
le pertenecía a un clásico regio.
Que la misma liga de expansión, tanto para irlo a ver al estadio como para seguirlo por televisión.
Para la vuelta, 41,615, es decir, lleno total, lleno hasta las lámparas en el volcán. Total, 94,269 personas, creciendo la Liga MX Femenil. Un título más para Tigres y, a ver, Tigres, América, Rayadas y Chivas, ¿no? Dominan, sí. Dominan. ¿Quién
y
más?
Pachuca.
¿Quién? ¿A Pachuca?
Pachuca de vez
claro,
en
Pachuca.
Cuando, ¿no? Que también fueron campeonas de la Copa MX, que se les ha negado el título, pero que también han sido finalistas, pero fuera de ahí, la verdad, es muy complicado.
Bueno, se trajo de regreso a Charlín.
Ha mejorado Cruz Azul.
Y a la chica esta española. Sí. Y vino del Barcelona.
Sí, claro. La mejor jugadora del mundo, perdón, ¿sí? no tengo el nombre, pero
Charlín Corral, ¿no?
Sí, no, Charlín fenomenal. No,
y la contracción de la chica española que vino de Barcelona.
Sí, claro.
Que se ganó el Balón de Oro.
Sí, de acuerdo. No, o sea, Pachuca ha invertido, lo ha hecho muy, muy bien. Cruz Azul ha mejorado, pero puede apretar. Pumas también tendría que hacerlo mejor, es difícil.
Y pienso que también el mismo Toluca.
El mismo Toluca, ¿no? Los equipos que tienen mayor infraestructura. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más a Fútbol Picante. Cuando regresemos, Estados Unidos y Greg Berhalter, el debut ante Gales, el equipo de las barras y las estrellas. La programación por ESPN y a través de Star Plus durante el Mundial de Qatar a partir de este jueves, Fútbol Picante al mediodía, a las 3 de la tarde una nueva edición, ESPN FC con toda la información de la Copa del Mundo, SportsCenter a las 6, Picante a las 11 de la noche y también SportsCenter para cerrar el día.
Bueno, la sorpresa, afortunadamente en los últimos meses Chávez empezó a jugar bien, empezó a levantar, empezó a hacerse sentir y creo que se alcanzó a subir merecidamente al avión del Mundial. No, a mí desde luego me gusta Diego Lainez, pero conozco desde muy chiquito, me hubiera gustado porque hizo un buen proceso. Yo creo que Lainez jugaba mejor cuando estaba en la selección nacional que en sus propios equipos, que en el Betis o en el Braga. Yo pensé que esas actuaciones que tuvo en Copa de Oro, en todas las eliminatorias, le podían dar a Lainez un lugar. Pero también el Piojo Alvarado hizo un buen trabajo. A mí me hubiera gustado más Lainez, pero creo que el Tata tiene sus motivos para haber llevado al Piojo Alvarado. Viendo la situación a toro pasado, pues sí fue una decisión que le pudo costar el Mundial, porque si se hubiera quedado en México, hubiera estado a la vista de Gerardo Martino, hubiera tenido más minutos, hubiera tenido más continuidad, y eso con el trabajo que hizo en los Juegos de Selección, probablemente le hubieran dado más oportunidad para subirse al avión, pero eso es a toro pasado. Si hace dos años me dicen que tengo una oferta del Betis de Sevilla, me voy a ojos cerrados sin pensar en que eso me pudiera costar el Mundial. Con pocos minutos te ven, el entrenador te ve menos, pierdes ritmo, pierdes continuidad y eso a veces te perjudica. O sea, es un albur. Irte a Europa, desde luego es un salto importante, pero también es un riesgo que el entrenador te deje de observar.
Las palabras de Alfredo Tena, un hombre que conoce cómo
se
desarrolla.
Pero no es el caso ahora, ¿no? El que te dejen de observar.
No, pero sí creo que tiene algo que ver esta participación. Ahí tenemos los pocos minutos que tenía con el Betis, ahora con el Braga, 17% de participación. Yo creo que el paso al Braga, no propiamente por ser al Braga de Portugal, sino que ni siquiera en el Braga haya sido titular, creo que es lo que termina por sentenciar a Diego. En selección mexicana, 11% de participación, 3 goles y una asistencia en 19 partidos. Y cierto lo que dice Alfredo Tena, de que a toro pasado pues suena como, ay sí, tal vez se hubiera quedado en México, pero yo creo que nadie en su sano juicio puede rechazar una oferta cuando viene del Betis Sevilla, así de seria.
No, aparte, imposible. Pagar un dineral. No era, digo, si hacemos memoria, millones, no era titular indiscutible en América.
No lo era.
En
por
América
eso Miguel
nunca
le decía que
fue
se tenía
titular
que
indiscutible.
Seis meses más.
Claro, Miguel, porque sabía del potencial y lo quería con la intención de fortalecer, pero igual, llega primero como directivos una oferta de esas. ¿Sabes qué? Pues
bueno, el club.
Te ponen feliz. El moño y dicen, ahí te vas.
Pero, bueno, Diego Lainez, entonces, ¿sí se equivoca al irse al Braga en lugar de tener esa oportunidad de regresar a América?
Sí, pero lo del Braga, todo mundo entendíamos que lo pedía el técnico y que iba a ser titular. Entonces, sigues dentro de lo que es la esfera del fútbol europeo y estás seguramente contemplado para la selección.
Partes entonces de los entrenamientos. ¿Qué pasa con Diego Lainez en los entrenamientos? Porque es ahí donde
el tema de
Lainez la titularidad
es que
o no.
También se va al Braga pensando que se va a ir uno de los hermanos Horta. Y resulta que ninguno se termina yendo al final de cuentas, porque ya lo ponían en otro lado.
Pero por un
y
jugador.
Se termina complicando también, ¿no?
Pero por un jugador en el Braga de Portugal no ganarte un lugar, o por lo menos un mayor porcentaje de minutos. Entrar de cambio.
Pero aparte el porcentaje va bajando, o sea, con América, con el Braga, con quien le veas, si llegas a selección y es un 11% de participación, esa es la razón por la cual no lo lleva.
Claro que independientemente de la molestia que le pudo haber representado a Diego Lainez y el golpe y lo que le pueda doler, hoy él tiene que hacer una crítica y un análisis hacia qué es lo que estoy haciendo mal, que no puedo quedarme con ninguno de los otros cinco técnicos, uno, cuatro con el Betis y ahora con el Braga, para que me contemplen, ya, ya no digas a ser titular, a ser la primera opción de cambio.
Porque hay quien te dice también, la barrera del idioma, en el Betis no es tema, ¿no? Con Quique Setién al inicio, después el ingeniero Peregrini, un tipo que conoce el fútbol mexicano, ¿no? Que tendrá algunas referencias vía Chile, ¿no? No, tampoco es el tema. El tema físico, tal vez, Rafa, consideras que sigue siendo muy delgado, que tal vez la muy masa bajito, muscular, muy bajito. Hay jugadores que tampoco son precisamente altos y que están ahí.
Sí, pero tienen unas condiciones tremendas y ahí podemos meter a Maradona y Messi, nada que ver.
Bueno, eso pero también está el trabajo y la preparación, o sea, el idioma lo aprendes. Cuestión física te
cuando,
preparas.
Cuando llegó Pellegrini estuvo a punto de salir del Betis, a punto. Uh-huh. Y de última se quedó porque no estaba ni siquiera contemplado para la pretemporada. A mí me parece que ahí es donde sí tenía que haber tomado la decisión, aunque se entendiera como un medio fracaso,
desde
volver a México con el América.
Porque aquí le aseguraban los minutos, que era lo que estaba pidiendo también Gerardo Martino para esos convocados. Si quieres estar en el Mundial, necesitas jugar y no lo estaba teniendo.
Ahora, lo cierto es que la convocatoria de Gerardo Martino va sin la menor intención de preparar jugadores rumbo al 2026. Porque con este promedio de edad, para 4 años, todos arriba de 23... O mucho más, pues no va a haber jugadores jóvenes que lleguen con ese roce, al menos de asistir a una Copa del Mundo.
Tiene un sub-23 nada más, Kevin Álvarez. El único.
Nada más. Saludos a la gente que nos dijo de Jennifer Hermoso
era el nombre
Jennifer Hermoso. Eugenio Díaz, Dan Friedman, Beto Pérez Landa. Saludos a todos.
Gracias a todos. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos con más a Fútbol Picante en esta recta final.
¿Qué equipo es tu favorito para ganar la Copa del Mundo?
México.
¿Ya te viste jugando contra Polonia? ¿Ya te viste en la Copa del Mundo?
Sí, siempre están los sueños, pero sí, mis objetivos desde chico siempre fueron Qatar 2022.
Si tuvieras aquí sentado a Gerardo Martino, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu primer consejo?
¿Avanzar al quinto partido o jugar en Europa?
Le estaremos presentando pláticas con cada uno de los seleccionados que van a representar al fútbol mexicano en la Copa del Mundo de Qatar. Próximamente en ESPN y Star Plus.
En primera persona, una entrevista que realizó Mauricio Imay con Santiago Jiménez antes de ser notificado que no iba a la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que le dijo el Tata Martino? Y ahora el resultado es otro. Disponible a través de Star Plus, en primera persona. Picantes en la red. Vamos a ver a Neymar. Control de balón. ¿Será Neymar el que mejor control de balón tenga? Vean nada más. Desde un megadrón.
Yo la duermo.
Sí, pero ¿con qué? ¿Con una flecha? ¿Con qué la duermes?
Voy a ocupar esto para la Liga de Medios, para entrenar a las capitanas. ¿Sí? Va a ser algo muy bueno, sí.
¿Y alguien será capaz de hacer esto?
Tengo opciones.
¿Cuántos metros son ahí?
Es que le falló el chicle.
¿Cuántos metros son?
¿50 metros?
Por lo menos, ¿no?
Sí.
Increíble, increíble lo de Neymar.
Lo más increíble que he visto, y seguro te tocó verlo, no sé si a ustedes también, cuando Maradona en el Napoli, la forma de dominar.
Sí, bueno, el calentamiento aquel, ¿no? Famoso.
No.
No, es increíble. Pero, vaya, no quiero comparar a nadie con Maradona, pero en este momento no sé si haya alguien más técnico que Neymar en el fútbol. No sé si Messi, tal vez, en una de esas. ¿Quién debe ser el centro delantero titular de la Selección de México ante Suecia? La gente dice Henry Martín.
Aunque tú no lo querías.
No, claro, yo siempre dije Henry.
¿Sí? Ah, yo pensé que tú querías Funes Mori.
No, qué bueno.
De Yucatán para el mundo.
La bomba, Henry Martín titular contra Suecia. Veremos qué dice Tata Martino. Todo parece indicar que será Rogelio Funes Mori para comenzar ese partido contra Suecia, que creo que sí, el ánimo no es el mejor, ¿no?, desde hace mucho tiempo con la selección mexicana, pero esto puede ayudar o perjudicar, Diony, ¿no? ¿Cómo, crees que sí influye mucho el resultado para el ánimo de la gente?
El ánimo de la gente sí, para los seleccionados que pienso que no.
¿No? No. No está precisamente bien, ¿no?
No, pero el funcionamiento, si después dices, bueno, el equipo jugó bien, creó oportunides de gol, perdimos 1-0, quizá con un gol bien hecho por los otros y no por error del equipo mexicano.
Lo que pasó poco en los partidos anteriores a este último, que este último ni en cuenta tomarlo.
No. ¿Marcador para mañana, México-Suecia?
Un empate.
¿Un empate, Adriana?
Yo creo que un empate y ojo con lo que se viene, porque a partir de ahora sí ya es la burbuja y ya no vamos a tener declaraciones de
mañana. Mañana gana México 1-0.
Mañana gana Suecia.
¿Ya ves?
Mañana gana Suecia, ¿eh?
Es
con goles, partido con goles,
por
pero gana la selección de Suecia. Sí. De mí se acuerdan. Gracias, compañeros, y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Fútbol Picante.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.